La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy aquí con Patricio Barton, con Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Estamos un poco tristes. Hemos perdido a Francisco en estos días y hoy es el primer programa que tenemos después de algunos días en que hemos sido grabados. Y justamente yo tengo aquí un llamado solidario que no pudimos pasar el viernes, uh-huh. Entonces ha quedado
sí.
Un poco atrasado. Así que se los voy a leer, ¿no? Esto es para la Fundación Robando Sonrisas. Y ahí hay un caso urgente. Lucas es un nene de 2 años que padece síndrome Miller-Dieker. Parece que su obra social y su abandono de persona le quitó los insumos, la internación domiciliaria, etcétera, etcétera. El caso es que los padres de Lucas necesitan 3 millones de pesos. Entonces vamos a difundir lo siguiente: el que quiera ayudar puede hacerlo. El alias es ayudar.salva.
Ayudar.salva.
Ayudar.salva. Y ustedes con el celular pueden hacer donaciones para este chiquito de 2 años que padece síndrome Miller-Dieker. Hay que juntar con urgencia 3 millones de pesos. Así que vamos a ver si podemos hacerlo. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿comenzamos el programa formalmente?
Sí, señor.
¿Cómo le va? Buenas
noches. No, ya he saludado, sí, y los he presentado.
Sí, sí. Yo lo que tenía para anunciar, ya que estamos...
Ah, claro, haga los anuncios de nuestra
presentación. Son algunas fechas, algunas presentaciones que se vienen, sobre todo en mayo, que vamos a...
Sobre todo porque abril ya no queda nada.
Bueno, claro.
Queda poco.
Viernes 9 de mayo estaremos en Chacarerian, como así también el viernes 16, es decir, 2 viernes seguidos en el Teatro Chacarerian en Palermo.
Eso en Buenos Aires.
Sí. Y después ya nos iremos para Pilar, el viernes 23, atención la gente de Pilar, el Teatro Gran Pilar. Sábado 24, al otro día vamos a La Plata, Teatro Coliseo.
Al Coliseo puede estar, atención, el sí, Coliseo sí. Que volvemos...
Y después nuevamente volvemos al Chacarerian el viernes 30. Esto va a ser en mayo.
Bien.
Sí, pero bueno, yo tengo algunas bastante urgentes.
Sí, claro.
Por ejemplo, la que hacemos con Stan River. Vamos a estar el
11 de mayo,
sí, falta señor. Poquito.
Sí.
Falta poquito. En el otra vez en el Teatro Broadway... ahí en Corrientes, 1100 y pico. Esto es a las 8:30 de la noche.
Sí, señor.
Y bueno, vamos a ver si viene gente, porque me imagino que por ahora no habrán vendido ninguna.
No, bueno, pero hasta ahora les fue siempre fácil.
Otra cosa que es relativamente pronto es Córdoba.
Ah, ¿sí?
Vamos a estar con Darío y con La Conversación Infinita en Córdoba.
En el espacio Quality.
En el espacio Quality. Sí. Ahí estaremos el primero de junio. Uh-huh. Primero de junio, creo que es también a las 8:30, 9 de la noche. Ahí ya conviene que vayan reservando entradas porque me parece que se han vendido muchas.
Qué bien, ¿eh? Lindo lugar, grande.
Sí,
grande,
sí, es muy grande, muy grande. Hay que ir 4 o 5 veces para llenarlo.
Bueno, eso está también en lavenganzaseraterrible.com, sí. Están las dos cosas.
Sí, pero atención, Córdoba, por si alguno no se enteró, cuéntele, vaya con el cuento.
El boca a boca, como
dice. Sí. Bueno, eso es todo, pues ya veremos.
Bueno, me imagino que la dirección de la emisora le habrá dado los temas obligatorios que nosotros debemos tratar.
Sí, me ha dado temas de los que a los que no podemos renunciar.
Me dijeron que, por favor, no nos apartemos de la senda del temario que fue aprobado por
el director. Bueno, el primero es clásico. Consejo para contratar un plomero. Acá dice un fontanero.
Sí, pero es el clásico.
Porque el informe proviene de España, donde sabe mucho más de fontaneros que aquí.
Fontanero viene de fuente, quiero entender.
De fontana, y loca la fontana, me cantarán tu amor. No, y empiezo ya, si usted quiere, porque nos han escrito muchas personas.
¿Cuántas más o menos?
No, muchas, pero ninguna habla de plomeros en ningún momento. Todas escriben para pedir la comparsita y cosas así.
Sí, pedidos.
Bueno, contratar un fontanero, queridos amigos, puede ser una tarea crucial, la palabra crucial, para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones de plomería en tu hogar u oficina.
Bueno, pero yo no voy a llamar a mi oficina, discúlpeme, que se encarguen los patrones.
Los patrones, ¿qué me importa a mí si en la oficina hay algo que no anda?
Pero vio que a veces hay un encargado que se...
Sí, de mantenimiento, se tiene que
encargar. Pero además, cuidado, porque si no andan las canillas en la oficina, y yo me tengo que lavar las mismas.
Es una clínica que tiene un quirófano.
Es un horror. Si no hay agua, suministro de agua en el baño, no son las canillas.
Si uno va al baño, no puede, por ejemplo, tirar la cadena porque no hay agua.
No se puede.
Yo te digo la verdad, en un caso así, yo dejo de ir al trabajo y le envío un memorándum al tipo que diga, señor gerente fulano tal, no sé qué. Hasta que no esté en condiciones el baño, que yo no pueda tirar la cadena, no me voy a presentar a trabajar.
Creo que está
firmado
justificada.
Cacho.
Bueno,
está justificada la falta en ese caso.
Está directamente despedido.
¿Cómo despedido?
Pero despedido.
¿En qué oficina se vio que yo no sea dueño de ir al baño? Que tengo que ir al bar de la esquina, donde además me obligan a consumir para ir al baño.
Porque el bar de la esquina también es de nuestra empresa. Por lo tanto, es como si estuviera aquí en la
empresa.
Pero
me tomé 4 cafés con leche.
¿Pero usted quién es?
Yo también trabajo en la empresa.
¿Cuál es su número de legajo?
4 cafés con leche me tuve que tomar. Porque
si no, no te dejan ir al bar.
Claro.
¿Cuál es su número de legajo?
123.
123. Acá lo tengo marcado en rojo, el 123.
Sí. Fabián Gomi.
¿Usted qué es? ¿Qué es? ¿El Ortiva de acá de la empresa?
Sí. Sí.
Bueno, Ortiva, léalo a sus dueños. Que no sale agua de las canillas, nada más.
No se puede trabajar con el baño así.
No podemos estar arreglando todo el tiempo, se arroba.
El reglamento dice que tiene que salir agua.
Claro.
Si no hay agua, no están dadas las condiciones para que nos presentemos a trabajar.
¿Acá se roban las mariposas?
¿Qué mariposa? ¿Quién está hablando de mariposa? ¿Usted?
De las canillas.
A usted le dicen mariposa.
No. Usted 123 ya está directamente echado.
No, pero me gustó, le queda bien el apodo.
Se roban la mariposa de las canillas, los caños. El plantel.
Eso es por el sueldo misérrimo que ustedes nos garpan.
No sé
en
qué se la...
Entonces, la única defensa que tiene el empleado es afanarse algo.
Sí.
¿Cuál es su nombre? Porque ya me lo anoto.
Cacho.
Acá. Cacho no es ningún nombre.
Cacho. Me llamo Cacho.
No puede llamarse
Cacho. Mi padre
Cacho.
Me puso Cacho.
Debe ser Carlos usted. Debe ser
Cacho.
No puede ser Cacho. Nadie se llama Cacho. Entonces, y además que usted me tiene que dar su...
Cacho Rubén Montuori me llamo.
¿Montuori?
Montuori.
Sí. Bueno.
Montuori lo tengo en rojo sí. también acá.
Ah, sí, lo me tengo, vas a alcahuetear.
Lo tengo también en rojo.
Aparte que es difícil de olvidarse. Mortuori.
Montuori. No, Mortuori. Montuori.
Ah, Montuori. Bueno, bueno, bueno.
Montuori.
No de muerto, de monto.
Bueno, 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 muy bien.
Bueno, consejo para contratar un plomero. Primero, investigue y compara. Mirá si yo me voy a hacer una investigación para llamar a un plomero porque no me anda la canilla.
No, pero a veces es un presupuesto grande, tienen que hacer una instalación.
No, hay plomeros que se abusan, ¿eh?
Yo sí, una vez llamé a tres plomeros.
En Japón la palabra plomero
sí.
y abuso
sí.
se escribe igual, al menos para mí.
No, no es al menos para mí, el idioma es el idioma.
Claro.
Una vez, ¿se acuerda que llamé? De sí. tres plomeros, dos me lo recomendó.
Yo les di los números porque no tenía prácticamente...
Dos. Uno... me cobraba, creo que como cinco veces más que el más barato.
Yo le advertí que había uno que era caro y uno que era barato, y no sabía cuál de los dos
claro,
era
cuál. Cuál era malo y claro. cuál era bueno.
No, no, contraté al del medio.
Ajá.
Pero el otro era un ladrón a mano armada.
Bueno, bueno, es bueno. que eso es...
Y además un maleducado.
Uno no sabe...
Tengan cuánto... cuidado, porque nosotros nos estamos poniendo mal
sí,
con
sí.
los plomeros,
sí.
que son un gremio... muy difícil de tratar.
Aparte, muy oyente no, del programa.
Ya, mientras... prácticamente no quedan claro. gremios con los cuales estemos en buena relación.
No, hablé por usted. Yo le mando saludos a José, que es mi plomero de confianza.
¡José!
José.
El plomero.
Sí.
Y con el cual tengo una excelente relación.
Bueno.
Y también escucha el
programa. Bueno, acá dice, busca varias opciones de plomeros en tu área y compara sus servicios, precios... y reputaciones.
Sí, claro.
A ver, ¿cuál es la reputación de cada uno?
Claro, yo este se lo puedo recomendar porque hizo el trabajo muy bien.
Hay varios elementos a tomar en cuenta para poner el puntaje. Uno, ¿cuánto tarda? Si es lento o rápido.
Claro.
Dos, ¿cómo deja después de trabajar el lugar? Porque algunos hasta rompen la pared.
Rompen todo.
Pero,
que no te arreglen, que
pero usted pone
un albañil.
Pone uno y dos, primero que sepa hacerlo.
Uno, que sepa hacerlo.
¿Y cuánto
después
le va a cobrar?
Cuidado, ¿cuánto bueno. cobra?
Claro, sí. esas y, cosas están en lo último.
Después, cuidado, ética.
Sí. ¿Cuál es la ética?
La ética, por ejemplo, no tratar, si usted vive con su señora esposa... o con su novio.
Bueno.
Que
sí.
no trate de levantarse
claro, claro.
a la misma.
Que tenga un comportamiento caballeroso
claro.
en todo momento.
El amor es libre.
Sí. Porque mire que está ahí, el plomero está ahí.
Sí, pero está siempre agachado ahí abajo.
Sí,
siempre.
Bueno,
peor,
pero...
peor, anda
por ahí, peor, porque el tipo está agachado y dice, mire, ve, ahora le voy a mostrar.
Sí, está la esposa en pollera, está la esposa.
Claro.
No, señor. Por favor.
Bueno, y yo conozco muchos casos sí. que podría contar.
Y cuéntelo, ya que
está valiente. Incluso cuéntelo. Estamos filmando una película
sí.
con Campanella.
¡Qué lindo!
Sobre una historia, La traición del plomero se llama.
Ah, bueno, bueno,
es
bueno.
La historia de un hombre
sí.
Casado con una persona.
Sí.
Y que viene el plomero a la casa... y empieza una relación clandestina con la mujer.
Está bien, pero
y
puedo decir...
por el título.
Es una... dura poco esa relación.
No, bueno, porque...
porque el plomero va una vez y arregla todo.
Bueno, ¿cuánto? Pero él empieza a sospechar porque a cada rato se empiezan a romper cosas en la casa.
Ah.
La mujer dice, no sale agua de la canilla, al otro día se me rompió aquí abajo la pileta, al otro día se me inundó el baño... y así hasta que el tipo empieza a sospechar.
Claro, para mí...
y un día regresa...
Antes
de su trabajo.
Bueno.
Y lo ve al plomero...
con las manos en la masa.
Con las manos en la masa.
Bueno, pero hasta ahí hay 2 millones de películas así.
Yo no vi ninguna.
Perdón, yo
dos
no,
millones
vi,
de películas.
No vi ninguna.
No vi ninguna porque esta... cuidado, porque esta... el plomero en realidad parece bueno al principio.
Sí.
Es un trabajador... un tipo, buen compañero, defensor de las causas de los trabajadores.
Qué bien,
todo
bueno.
eso.
Y después cuando...
se da vuelta.
El espectador no sabe que la mina anda tampoco, porque no lo muestra.
Ah, ¿y cómo? Ah, dan sin, pero, algunos... Ah,
pero sin embargo se llama la traición del...
Sí, bueno. Y entonces llega el tipo y se encuentra con ello. Y imagínese, ¿no? Y ahí sí. hay toda una escena en que el plomero incluso intenta... justificarse.
Y está bien que dé una explicación.
Pero bueno, no le quiero decir cuál es el final.
No, al final me imagino que se enamora, se va con el plomero y son felices.
No. Hay un final. ¿Vio esa película que se van al demonio? Esta es una de ellas.
Me interesa.
O sea, ella se va con un pintor.
¿Cómo un pintor? Pero ¿y dónde estaba el pintor?
Y el pintor también aparecía, pero menos.
Claro. Ah, bueno, pero...
Y al final se va con el pintor. Pero no importa, no le voy a contar el final.
Y pero un poco ya lo
contó.
Ya lo contó.
La verdad que me parece un argumento de 10 líneas.
Claro, ya. Además se tendría que llamar ¿qué pintor?
Acá habla de credenciales.
Sí.
Asegúrate de que el fontanero esté licenciado.
Sí,
o sea,
claro.
Que esté de licencia.
No, no. Es que es una carrera no como una como un doctorado, sino una licenciatura de tres años.
Este informe es de España, es matriculado.
Ah, bueno.
Que es matriculado.
¿Qué diferencia hay entre matriculado se dice?
Sí, matriculado.
O como yo creía.
No, matriculado, porque tiene una matrícula.
Ah.
El que tiene está habilitado por una matrícula.
Está matriculado.
Está matriculado.
Y el verbo es matricular.
Sí. Exacto.
No como me dicen aquí.
No, señor. Por favor. Restríngase al informe.
Bueno, acá dice una licencia válida que el profesional ha pasado, dice que el profesional ha pasado pruebas, ¿no? Y que tiene el conocimiento adecuado. No confiarías tu coche a un mecánico no certificado. No, ¿por qué?
Nunca me mostró un certificado de mecánico.
Nunca vi un mecánico que me mostrara un certificado.
Nunca muestra. Ni los psicoanalistas tienen el certificado.
Claro. Ni los médicos. Yo voy al doctor Caragencián, nunca le pedí, a ver, muéstrame el certificado.
No, es plomero, Caragencián es
plomero. Es
plomero,
sí.
Es plomero.
Tiene colgado incluso en el consultorio.
Sí.
Dice... Sociedad Argentina de Plomería, Oscar Caragencián, que ha recibido con mención especial.
Bueno, el plomero...
Y ahí con un martillo, está dibujado.
¿Un martillo?
Ahora, le explico una cosa. Alguien, el sistema digestivo es como un sistema de plomería.
Sí, eso es lo que me dijo Caragencián el primer día que fui.
Claro.
Un gastroenterólogo o un urólogo, por caso.
Sí. Y te explica la enfermedad que tenés en términos fontanelistas.
Claro, porque le dice, acá está el caño.
Claro.
Esta es la junta.
Ajá.
El cambio...
¿Y este?
No, listo. Yo no voy a continuar así con esa falta de respeto. Yo con esa falta de respeto me voy a levantar y me voy a ir, realmente. No se puede continuar así.
Bueno, voy a continuar adelante con el informe. Dice, solicita presupuestos escritos.
Sí.
Porque si no, ¿cómo te lo dan? De boquilla.
Claro.
Después te dice que te dijeron otra cosa.
Sí, claro. Cuando son instalaciones grandes...
Lo que pasa es que el escrito, el tipo se lo escribe en un papel, no tiene membrete, no tiene número de factura.
Claro, lo escribe
no
con lápiz
nada.
En un papel madera.
Sí.
No, pero si usted tiene... Si a usted se le rompió una canilla, no le pide por escrito.
No, pero
si... Pero si va a ser una instalación grande, de baño, con bomba de agua, con divisiones...
¿Divisiones de qué?
De los caños para...
Ah, para un lado, para otro.
Termofusión con termotanque, con...
Acá hay termofusión con todos los caños.
Sí.
Porque son caños viejos de plomo.
Ah, está prohibido ya.
Está prohibido.
Lo tiene que sacar todo.
Se envenena. Usted se está envenenando. Por casualidad, alguno se murió envenenado en esta casa.
Bueno, no sé si envenenado, pero sí, la tía, falleció el tío.
Es por los caños de plomo.
¿Es por los caños de plomo?
Sí.
¿Puedo decir una cosa? Es un curro.
¿Qué cosa? ¿Quién es usted?
Yo soy un vecino que estaba escuchando por la ventana. Es un curro, le quiere hacer cambiar todos los caños.
Sí.
Por los nuevos, un dineral.
Sí.
Yo digo, el presupuesto dice eso.
¿Qué?
Presupuesto, un dineral.
No, bueno.
Traje por escrito.
Sí, pero me tiene que poner la
Yo vivo en la casa de mis abuelos. Todos caños de plomo de principio a fin. Prácticamente una estructura de plomo en la casa.
Bueno, y usted...
Y nadie se murió de nada.
¿Y por qué?
Antes no se morían. Es un invento.
¿Y por qué se le cayeron los dientes también entonces?
No sé.
Ah, porque está sin dientes, no sé si lo sé.
Ya sí, pero no sé, me parece un día se cayó uno, un día se cayó otro.
Eso es el plomo.
Bueno, continúo. Pregunta por garantía, si el trabajo está garantizado.
Sí.
Claro. Y no se puede dar garantía.
No,
¿qué sabemos?
No
le hago el trabajo bien, mañana viene un terremoto, chao, se rompieron todos los
cables. No, pero no es un terremoto.
¿Qué quiere que haga?
A mí me parece.
O el uso negligente.
Claro, yo no puedo saber si usted le da mal uso. empiezan los chicos a colgarse de la cadena.
No, por
jugar y a balancearse. Sí. La van a terminar rompiendo.
Claro.
Después me llama a mí y dice, la garantía.
Yo no lo voy a llamar así con ese tono, la garantía, la garantía. Pero... Lo que les voy a decir es que yo lo llamo porque yo tengo algo roto.
Sí.
Usted viene y lo arregla. Si eso...
Sí, pero ¿cómo se te rompió?
Pero si eso se me vuelve a romper a los dos minutos...
Y se te rompe a cada rato a vos.
No se me rompe a cada rato.
¿Cómo se te rompe? ¿Por lavarropa? No creo.
No, claro. A los dos minutos... ¿Usted qué se ríe? A los dos minutos que se va, ¿yo lo tengo roto otra vez?
Sí.
Y bueno, acá está pasando algo.
Ah, bueno, me está dando la razón a mí.
No, lo que le estoy diciendo
entonces,
es que...
Entonces, si se te rompe cada 10 minutos... ¿Qué garantía quiere que te dé?
Es porque los repuestos que usted pone son malos, de mala calidad.
Como vecino, ¿puedo decir algo?
Usted no sé qué hace acá, qué hace.
El otro día me puse, yo soy el vecino de él, me puse en la boca de tormenta, en la vereda, a mirar lo que salía por la boca de tormenta. En vez de salir agua, salía ensalada de lechuga y tomate, huesos de asado.
Te tira todo,
en el inodoro.
El caño y el inodoro no son el tacho de basura.
No, lo que pasa es que el señor me conectó todos los desagües al pluvial, la cloaca, lo que viene de la cocina, todo eso, usted lo conectó todo al pluvial.
Es lo mismo. Al final todos nos encontramos en la mar, que es el morir.
Pero con razón se juntan pájaros a la mañana.
No puede ser, pájaro, si tiene suerte.
Bueno, dice, consulta referencias. ¿Qué va a andar preguntando? A ver si lo conoce.
Sí, bueno, sí.
Lo conocía a Pirulo. Sí.
Sí. Es lo mejor que tiene que
pero supongamos
hacer.
Que es una mujer que vive sola. Tiene que averiguar, porque por ahí se mete el plomero ahí. Le roba todo.
Tengo miedo que se me meta. Yo soy una señora.
Claro.
Sola. Sí, se me mete el plomero adentro. Y me hace una propuesta indecorosa. Ahí mismo la cocina.
¿Y es usted o él?
¿Y yo qué hago? No me puedo defender.
Claro.
No,
entonces le estoy preguntando si lo conocen a Pirulo.
Sí, ¿qué Pirulo?
El plomero.
Bueno, yo de Pirulo no le puedo dar referencia.
Claro, y bueno, yo entonces no lo puedo llamar Pirulo.
Pero sí de José.
¿Qué José?
El plomero. O de Marcelo.
Ah, ¿Marcelo?
Sí.
¿Qué Marcelo?
El plomero. Ah. Es otro plomero, son tres plomeros.
Marcelo por la vieja.
Marcelo tiene una mano.
Sí.
Dice, increíble. Acá dice, como al buscar una niñera. No quiero una niñera. Claro. Soy una señora sola que se me rompió la pileta. Sí. Que tengo tapada la pileta. ¿Qué voy a hacer con una niñera?
Ah, yo me contraté.
¿Qué hago con una niñera? Le digo que me destape la pileta. Me va a venir la niñera y me va a decir, ¿dónde está el niño que hay que cuidar?
Yo precisaba una niñera y me contraté un plomero de niñera. Le digo que es bárbaro.
Ah,
¿en serio?
Marcelo.
Marcelo por la vieja. Bueno, después. Consulte también. Observa el profesionalismo. ¿Qué quiere decir?
Claro, que tenga las herramientas adecuadas.
Que se ponga la antiparra, vio los
claro.
Ropa de trabajo.
La primera impresión cuenta mucho.
Claro.
Usted lo mira, la primera impresión.
Sí.
Después lo mira de nuevo, ya no importa tanto.
No, bueno, sí,
si el tipo
todo.
Tiene un vehículo propio.
Claro. Si viene bien vestido.
Viene con ropa de trabajo.
¿Qué idea política tiene?
¿Qué importa eso?
¿Cómo es?
Baja la cerrada.
Si va a conversar, necesita un plomero que comparta su ideología.
No, pero ¿por qué? Puede conversar con cualquier ser humano.
Bueno,
además, ¿de qué va a hablar?
Atención. Suelen usar el pantalón un tanto bajo.
¿Y eso qué?
Y al agacharse pueden salir a la luz partes del cuerpo que no necesitabas ver. Puedes hablar sutilmente del tema antes de su contratación.
¿Por qué va a hablar del
tema? Para no pasar momento desagradable.
No es desagradable. Es
Petrus.
No, pero ¿cómo le va a preguntar algo?
¿Qué le digo que es desagradable, además?
Es una pregunta de carácter íntimo, ¿no?
Claro.
Se puede hacer.
Claro, cuidado que se
en todo caso se puede hacer una observación cuando ya están las...
Pero sí, señor. Y si no, ¿dónde guarda los destornilladores también el plomero?
Claro.
Tiene que tenerlo a mano.
Ahora viene la parte, ¿qué cosas no hacer al contratar al fontanero? Primero, no escatimar en costos. ¿Cómo no escatimar? Evita optar por la opción más barata. Esto lo escribió un plomero.
Ah, escribió un plomero.
Lo escribió un plomero. Te quieren cobrar cualquier cosa.
No, pero a veces le dice, el plomero le dice, no, yo acá esto te lo arreglo con un caño externo.
No, no, mejor comprar.
Y olvídate, olvídate. No, si lo... no vas a tener que comprar 10 metros porque tengo que salir hasta la calle y volver.
Muchas veces quieren remendar el caño, soldándolo, bueno, compre todo como corresponde.
Bueno, los precios bajos pueden reflejar trabajo de baja calidad o falta de experiencia, ¿eh? Lo barato puede salir caro. Bueno, que no contrate nunca un fontanero sin licencia, ya hemos hablado.
Bueno, muy bien.
Yo nunca vi uno con licencia, así que bueno. No pagar por adelantado. Bueno, eso no, en ningún caso.
No, más vale.
En ningún
el
caso.
Tipo se embolsa la plata del bolsillo.
Y no lo ves más.
No lo ves más.
No pero... viene más. Al otro día ya no vino.
No, lo que pasa es que usted me tiene que dar la plata para los materiales. Porque yo tengo que comprar.
Sí, pero la lista
de todo.
De materiales.
Claro, pasó una lista de materiales que son 20 cosas.
Acá yo puedo comprar otra casa con, claro, con no, esto que me pasó usted.
Tengo 270 metros de caño de termofusión de
370 metros.
Sale en la estación de tren el caño. Arranca acá y sale en la estación de tren.
Pero lo que pasa es que va y viene el caño. Va y viene, va y viene.
¿Cuántas veces va y viene?
Muchas veces va y viene. Por cómo está acá la arquitectura que del ambiente, que veo que es muy difícil, porque hay columnas, pasan...
Bueno, pero yo no le puedo pagar por adelantado.
Claro.
Todo este dinero. ¿Qué seguridad tengo de que usted va a venir mañana?
No, lo que...
Y no que se vaya a escapar con la plata que le voy a dar ahora.
Pregunte a...
¿A quién?
A la señora que estaba recién, pida mis referencias... La
a
verdad,
doña Priscila.
A mí lo que me pasa, en vez de todo...
Me ofende que dude de mi palabra.
Pero en vez de para darle todo el total de la lista...
¿Usted quién es?
Yo soy el vecino, estoy acá.
Yo le pregunté a esta señora, me dijo que usted era niñera.
Sí, porque... lo que pasa es que a veces trabajo de niñera a la noche.
Y que le tuvo que pagar por adelantado.
Sí. Pero y soy muy buena niñera también.
Bueno.
Las dos cosas.
Bueno,
sí.
Pero el señor le estaba diciendo otra cosa.
No, que toda la lista de todos estos elementos... Allá, hagamos una cosa, acá que el primer ítem dice una rosca. Bueno, sí. El señor le paga la rosca, usted va a comprar la rosca, cuando vuelve, lo que sigue, un buje.
No, pero
usted
no
va
puedo.
A comprar el buje cuando viene...
Pero no puedo ir por cada material,
un
caño.
Lamentablemente va a tener que ser así. Acá el otro consejo es no omitir preguntas. No dudes en hacer todas las preguntas necesarias.
Claro.
Por ejemplo,
sí.
¿Cuál es la capital de Bélgica?
No, pero usted... Bruselas.
Acá dice que le pregunte de todo.
Bueno.
No, pero me tiene que preguntar de los
pero hay algo, por ejemplo.
Yo también tengo preguntas para hacer, ¿eh?
¿Cuál es el mejor material para un caño?
Bueno, depende del caño de agua fría.
Bueno, listo, ya no me contento.
Bueno,
depende.
Pateó la pelota afuera.
De agua fría, de gas, ¿de qué caño me está hablando? ¿De desagüe?
Cualquier caño.
No, es todo termofusión ahora, porque se lo calentamos con... Vio que es de plástico.
Es de plástico, sí.
Y se calienta con un coso que tengo yo.
Sí, con una
cosa que tengo yo.
Sí,
ese no es un lenguaje tecnológico.
¿Dónde está el...?
Si yo le vio... A un técnico de la NASA hablar de un coso que tengo yo.
Bueno, pero...
Quisiera
que este cohete funciona con un coso que tengo yo.
Que lo tengo en mi casa.
Se llama...
Yo lo tengo acá.
No, sí. Bueno, la verdad es que no podemos continuar hablando.
Se llama soplete de plomero.
Bueno, sí.
Para calentar los caños y ablandarlos.
Tenga que tener mucho cuidado con el soplete.
Bueno.
Porque, bueno, lo peor que hay son las bromas con el soplete.
Sí.
Bueno, claro, es que lo peor que hay es un plomero bromista.
Sí, imagínense.
Eso es tremendo.
Porque tiene verdaderas armas en su poder.
Sí.
Bueno, dice, no olvide revisar el trabajo. Ah, por supuesto. Sí. Una vez que usted lo terminó, yo lo reviso todo.
Sí, claro, pero esto tiene que secar igual, ¿eh? Así que
está bien, pero puedo hacer una pregunta.
No lo puede probar ahora, tiene que secar.
Acá, antes había una pared hermosa.
¿Usted quién es?
Yo soy el vecino, estoy mirando
vecino
acá.
De acá al lado,
sigue siendo
señor.
El vecino.
Y ahora está todo demolido.
Sí.
El caño suelto, que dejó nuevo, que puso.
Se usa así.
En el medio de la nada. Y esto no tiene una terminación de cemento, de revoque.
Pero
fino,
usted,
revoque
perdón, a ver si nos entendemos. ¿Usted conoce Nueva York?
No.
Bueno, entonces, cállese la boca.
Bueno.
Cállese la
por lo menos explíqueme lo cómo que... es que no me va a explicar cómo es
lo que se está usando en los loft
Sí. Se usan caños en Nueva York. A mí me dijeron que ya no.
¿Y qué? ¿Cómo va el líquido?
No sé, una tecnología nueva china.
Sí.
No, China, Nueva York.
Sí, porque ahora los chinos parece que...
Sí, están en todos lados.
Le venden todo ahí. Que es directamente el agua desaparece...
En la pared.
Como tienen como unos radiadores solares.
Sí.
Que absorben el agua, vos no sabés dónde va.
Pero, ¿y después le sale por dónde la toma usted?
No aparece más el agua.
Pero si usted se quiere servir un vaso de agua...
No le puedo decir.
Bueno, pero usted...
No, porque ahí sale por la canilla. Pero lo que usted tira... Sí, el agua que usted desperdicia no aparece más.
Por ejemplo, de la bañadera va directamente al radiador ese.
A las nubes va directamente.
Sí. Se evapora, sí, pero
se evapora.
Eso no debe ser muy ecológico.
Sí.
No sé, bueno.
No importa. Hay que revisar el trabajo. Después, daños adicionales.
Eso es.
Dice, contratar un fontanero no calificado puede resultar en daños adicionales. Claro, se le caen los azulejos.
Claro, el tipo es el trabajo de él, claro. Y el
deja
resto...
todo roñoso.
Claro.
Y sí, con el soplete le quema, qué sé yo, ropa que usted tiene ahí colgada.
Y bueno, lo que pasa es que esto, yo no soy albañil. Yo le rompo todo.
Está
lo que
bien, pero no se dio cuenta.
A mí no me va a romper nada.
No, sí, le rompo todo. Porque ¿de dónde viene la pérdida? No lo puedo saber.
Ahora no,
bueno,
señor.
Pero yo soy... mi lema, sí, rompe, paga.
Sí, es que después se puede...
Usted empezó con el soplete, ya ha prendido. No se dio cuenta que había un bandoneón al lado de... Lo quemó todo.
Me quedó el bandoneón. Se me quemó el fuelle.
¿Qué es un bandoneón?
Tengo el bandoneón partido en dos.
Le quedaron las dos maderas nada más.
¿Quién lo manda a poner un bandoneón en el camino de un plomero?
Bueno, está con el soplete prendido.
Diferenciar entre un bandoneón y una rejilla.
Sí, bueno, pero yo tengo que trabajar con el terreno libre. Mire, sin ir más lejos, el departamento de acá al lado...
Sí.
Lo tuve que rompí prácticamente, lo demolieron casi el departamento.
Sí, yo escuché los ruidos.
Por la irresponsable de la dueña.
Y quedó nada más que la bañadera en el primer piso.
Sí, pero había una pérdida por algún lado.
Sí.
Y no encontramos la pérdida, entonces me llamaron que de gusto. La pérdida nunca apareció. Y ahora me reclaman que el departamento quedó destruido.
Sí, no, que quedó ahí prácticamente como un baldío.
Y sí, bueno, lo único que se ve es la bañadera desde la calle.
Y bueno, señor, se hubieran acordado antes de llamarme.
El señor duerme adentro de la bañadera, colgado ahí.
Yo perdí un tiempo precioso.
Gracias, usted también es lindo.
No, por favor, no se lo digo a usted. Perdí un tiempo increíble. Y es mi trabajo,
Está bueno, está bien.
Y ahora que...
Sí, trabajo que usted lo hace muy mal, discúlpeme.
No, tuve que romper el departamento porque me dijeron acá hay una pérdida y la pérdida...
Sí, pero no es romper y romper.
¿Quién me paga lucro cesante a mí, Dígamelo, ¿quién me lo paga? Porque la pérdida no estaba.
¿Y quién le paga al señor el departamento?
No es asunto mío ese.
¿Cómo? Sí, es asunto mío. No, claro. Lo rompió usted, señor.
Eso es lo que a mí me comentaron los vecinos, que es rápido con la masa.
Bueno, por supuesto que
sí. Sí, que tiene mano larga, sí, sí.
No, señor. Los que pregúntele a su hermana.
Lo primero ya agarra la masa y empieza a pegarle a la pared.
Pregúntele a su hermana.
Sí.
Que le hice un trabajo.
Sí, algo me dijo, pero bueno. No. Me dijo, mejor no hablo.
No, bueno, sí, pero me llamó y me recomendó, gracias a ella, otra persona, discúlpeme.
Sí, sí.
Otra persona. Gracias a ella trabajé en un montón de otros lugares.
Bueno. ¿Qué me tenés que venir a hablar de
eso? No, lo que le digo que es una...
¿Qué tiene que ver mi hermana?
Mándele saludos, que realmente tengo el mejor de los recuerdos, dígale.
¿Le puedo hacer una prueba? Usted no sabe cambiar un cuerito. A ver.
A ver, cambiame el cuerito.
Pero cambio
el
cuerito.
Toma,
pero...
Agarra.
No.
Cambiame el cuerito.
A ver. No. Primero que a mí no me toma examen, no me tomaron examen en la academia.
¿En qué lado te tomaron examen? Si no tenés licencia.
Y mucho menos por una pavada como cambiar un cuerito.
Sí.
Mire, si yo me voy, yo no cambio cuerito, le digo.
Claro, sí, ya me he dado cuenta.
Pero me doy cuenta, no hacen nada.
No, porque hago trabajos de superiores a 100.000 pesos. Yo no voy a estar.
Ah, mira qué vivo que yo.
Con el chiquitaje.
No, yo justamente, mi límite era 100.000 pesos.
Claro.
Así que, lamentablemente, no te voy a poder contratar.
Y bueno, se va a quedar con todo roto, con los caños rotos.
No sé.
Porque yo esos trabajos menores, no, yo estoy para otra cosa, imagínense. Yo hice los desagües del obelisco.
¿El obelisco tiene desagüe?
Sí.
¿Qué tiene? Porque ¿agua adentro?
No, pero tiene una ventana arriba. Tiene si cuatro.
No tiene canilla el obelisco. ¿Para qué quieres una canilla en el obelisco, mamerto?
Tiene cuatro ventanitas arriba.
Sí, todo. No me diga que las insulté.
No, pero...
Quedaron lindas, ¿eh?
Le entra agua por ahí porque no tiene...
Sí, imagino.
No tiene vidrio.
No tiene vidrio, no tiene nada.
Ah, el desagüe.
Claro, y cae toda el agua.
Claro. Y el desagüe directamente el piso.
No, pero vio que tiene niveles.
Con un secador.
Por adentro. Yo les hice un todo un sistema de
bueno,
desagües.
Bueno, eso...
Lo hice yo, eso.
Por ¿qué
eso
sistema? Hago el agua cae para abajo y chao.
Así explicado parece una pavada.
Sí.
Pero es mucho
hay que
más
estar complejo. Ahí arriba igual.
Hay que estar y tirar
poniendo
caños.
Los caños allá arriba a 100 metros de altura.
¿Y a dónde va el agua? Porque después pasa al subterráneo por ahí abajo.
Pasa al subterráneo, pero eso bueno, es cierto.
¿Qué le voy a mandar? ¿El desagüe arriba de la gente que está esperando el subterráneo?
¿No tiene miedo que el obelisco se empiece a hundir y le tape el subterráneo?
No, porque está todo calculado eso. Abajo le pusieron como unos cimientos y
unos palos para
claro,
que...
piedra y cosas.
Claro.
Que sostiene todo.
Se piedra puede torcer. Cosas,
Se puede torcer como la Torre de Pisa.
Sí, sí. ¿Abajo de la Torre de Pisa hay subterráneo o no?
No, creo que no. Espero que no porque...
Espero que no.
Si no, ya no estaría así la torre.
Bueno, ¿qué día puede empezar?
Bueno, yo recién tengo turno dentro 5 o 6 meses, más o menos.
5 y 6 meses estamos con el... Con,
claro,
con,
¿cómo?
Con las aguas servidas. Hasta acá, señor.
Bueno, las quiere todas usted.
¿No puede dar un sobreturno? Un...
Bueno, si es un sobreturno, yo estoy cobrando un 50% de recargo.
¿Por qué? Si es el mismo trabajo.
Porque me pide un sobreturno, señor.
Ah, bueno, bueno.
Porque yo tenía que ir a la casa de la hermana del señor.
Sí, yo puedo hablar con mi hermana.
Bueno, pero le tengo que terminar un trabajo, una terminación, nada más.
Sí.
Ese trabajo ya lo vengo haciendo hace tiempo.
Un encofrado, ¿no?
Sí, un encofrado. ¿Y cómo sabe usted que es un encofrado?
Porque... Mi bueno, hermana es así, sí. Un encofrado hoy, otro mañana.
Y bueno, termino ahí y vengo para acá.
Bueno.
Eso es lo que podemos hacer.
Quedamos así, ¿eh?
Quedamos así.
Bueno.
¿Va a estar el señor también? Cuando...
Y sí, el señor prácticamente es mi asesor.
Ah, yo pensé que, no sé, eran amigos o algo así, que vivían acá.
No, yo soy un vecino.
Ah, es un vecino, sí, sí.
Y aparte le voy a decir una cosa. Es un impostor, es un farsante. Porque le dije la palabra encofrado, que es de albañilería, y el señor lo tomó como era un trabajo de plomería.
Y yo lo tomé como algo que le hacía a mi hermana.
No. Es que en la jerga...
Una trampa y entró.
Bueno, así que retírese. ¿Sí?
En la jerga de los plomeros.
Sí, si no quiere que lo denunciemos en la comisaría del esquí.
No sabe cambiar un cuerito.
En la jerga de los plomeros encofrados le decimos a los clientes giles como ustedes.
No.
Así le decimos. Digo, estoy con un par de
encofrados. Tengo encofrado. Bueno, retírese, señor.
Me
Hasta
voy.
Luego, muchas gracias. Llamemos a otro, por favor.
Sí,
llamemos a otro, pero mejor leamos algunos mensajes.
Con todo
gusto.
Llegado,
sírvase.
Gracias.
Acá al 1165-5580. Espere que esto lo voy a partir porque...
Bueno.
Vinieron de a poco. Si usted quiere arrancar...
Arranca Dolina, entonces.
Qué gran ocasión para hacer un brindis. Desde el corazón de los oyentes que estamos junto a usted... desde los años 80 y pico, de salir del CBC e ir al sindicato del seguro y luego a todos los sitios en donde se daba esa comunicación tan genuina con la gente. Salud, dice Susa Reina, por los 40 años.
Qué bien. Seguro. Cada vez está mejor, Son los Benjamines Botón del Dial, dice, Un programa donde la gente aplaude de pie... Porque no hay silla, señor. Luciano Dova.
Qué sorpresa, Jules, dice. Jules tiene razón, pregunta Raquel de Lanús. Porque Jules vino a hacer el programa en
Mercedes. Así es, sí, señor.
Gente linda y también ustedes, dicen.
Buah.
Les dejo una idea. Apuesten en grande y hagan un gran Rex, un Obras, o mejor todavía, un Dolina Palusa, con muchos escenarios. Uno con Darío, otro con Gillespie, otro con Rolón,
al aire libre.
Otro con Coco Silly. Y esos días venden toallas con su logo, etcétera. Bueno, acá nos da ideas. Esta es una idea grande. El festival.
Sí.
Bueno. Sebastián de Palermo nos da todo ese idea. Un festival en flores quiere que hagamos.
Ah, bueno.
¿Qué más?
Queremos pedirle al sordo Gansé que nos dedique un lindo vals. Bueno, por ahí después quien le dice.
Claro.
Estaremos con la misma encendida cuando se duerma el Nahuel, dicen las jóvenes borregas.
Bueno.
Por favor, saluden a esta fiel oyente que está cumpliendo años. Es Norma, que nos escribe, dice, los escucho desde aquel abril en Demasiado Tarde para Lágrimas, escondida arriba de un eucaliptus. Así que, bueno, le pide, nada, un saludo, un feliz cumpleaños.
Elena también nos dice que la venganza es un riesgo maravilloso. Felicidades hoy y siempre.
Bueno, mire, tendríamos que hacer una pausa, si le parece.
Bueno, cómo no, con muchísimo gusto.
Pero antes, déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Mientras que el sonido está en manos de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias a cargo de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Allí van a encontrar las fechas con las presentaciones y muchas otras cosas.
Hablaremos hoy acerca de los hacedores de tempestades.
Muy bien.
Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos acerca de poderes sobre el sol, sobre el viento y sobre las lluvias que creían tener algunos hombres. Hoy tenemos otros datos. En algunos lugares del mundo se creyó posible el manejo de la meteorología por parte de los mortales. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para aprender a causar la lluvia.
Sí.
En principio, parece que debían aprender un himno. El himno del Samaveda, bueno, un himno que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, arma que era el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse y dejar su aldea y dirigirse a la selva. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, el tipo debía observar las siguientes normas. Primero, llevar siempre ropa limpia. Eso está bien.
Está bien, perfecto.
Primero, sí, antes bueno. que nada, sí. la limpieza. Después, comer alimentos negros.
Ajá.
¿Negros?
Bueno, negros. No hay tantos.
Hay porotos.
Meta morcilla y chocolate.
Sí, hay algunos porotos que creo que son medios negros. Porotos negros.
Bueno, si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Todo esto para aprender a dominar el rayo y la tormenta y la lluvia. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, sin tocar el agua. Es decir, no podía saltar por encima de una zanja, ponele. También le estaba prohibido navegar.
Mire usted.
Y todos los días debía cantar el himno del Samaveda. Samaveda, Samaveda. Qué contento se te ve. El que seguía todos estos preceptos solo necesitaba desear la lluvia o desear el trueno para obtenerlo. Usted se sometía a este aprendizaje que acabamos de detallar, a estas, digamos, maniobras espirituales, le bastaba desear que lloviera para que lloviese. y desear que tronara para que tronase. ¡Ay, qué gana de que truene! Trueno. ¿Eh? ¡Ay, qué gana que llueva! Llueve. Pero esta creencia brahmánica no perjudicaba a nadie, vamos a decirlo así. Uh-huh. Es decir, no causaba daños, incluso se suponía que un hombre poseedor de esa facultad, ya que había pasado estos 7 o 12 años ejercitando el espíritu, se suponía que nunca iba a utilizar el poder para jorobar a los vecinos. Pero allá por el siglo IX en Europa aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los tempestari, no sé si tiene una traducción mejor. Hay un prelado carolingio llamado Agobardo, no un pelado.
No, un prelado,
un prelado.
Un cura.
Y si alguien de la iglesia llamado Agobardo, ¿qué tal Agobardo? Que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y del trueno. Agobardo, en su libro, cuenta que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres, tanto nobles como plebeyos, como así también las mujeres, creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados,
sí,
por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestari o tempestarili. O me falta una traducción buena. Eran básicamente gestores de temporales, pero producían estas tormentas, que casi siempre eran furiosos, nada más que para hacer daño. Ahí está la diferencia,
claro, claro,
con los tipos de la India, que jamás le hacían daño a nadie. Una tempestad funcionaba así. Una tempestad verdadera podía ser imitada y reproducida por estos tempestari luego. Ellos tomaban una tempestad y después la
inventaban una similar.
Esa misma tempestad, o una igual, podía ser reproducida a voluntad del tempestari. Las tempestades que lanzaban era la misma tempestad pretérita, reproducida en todos sus detalles. Ahora bien, en determinado momento, los pobladores de la región no sabían si, dada una tempestad, la tempestad era lícita o si era obra de estos malvados tempestari, si era una tempestad reproducida artificialmente. Agobardo, el pelado, decía que los campesinos estaban tan cegados por su superstición que él pudo ver en una asamblea vecinal presentar a 4 personas consideradas tempestari,
sí,
que fueron condenadas a la lapidación, es decir, le tiraban piedras hasta que moría. Bueno, la creencia estaba tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestarili o tempestaris, que eran los defensores.
Bueno,
los defensores procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestaris a cambio, naturalmente, de un estipendio. Decía, somos los defensores, nosotros lo protegemos a usted contra los tempestari, por tanta guita.
Sí. Se van sumando intermediarios.
Ah, claro, muy bien. Esto vino a traer problemas con los funcionarios de la iglesia, porque los curas también decían poder utilizar fuerzas espirituales para detener a los tempestari, a cambio también de colaboraciones y donaciones. Sí. Y ahí que ahí se establecía una competencia desagradable. Bueno, los hombres de la gente de la región tenían más fe en los defensores que en los curas. Y entonces, desde luego, los curas tiraron la bronca. Y perseguían a los que hacían tormenta, a los tempestarios, pero también a los que trataban de impedir que los tempestarios produjeran tormenta. Así que también perseguían a sus enemigos, que eran los defensores. Para Agobardo, el autor del tratado de donde hemos sacado toda esta información, todo este asunto revelaba la influencia del maligno, el mismo Mandinga, que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como decía Agobardo, las paganerías y perjudicar a la iglesia. Entonces, para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, Agobardo tomó un arsenal de citas bíblicas y dijo que si el poder de los tempestarios era real, debía encontrarse la prueba de ello en las Escrituras. Y como en las Escrituras no había nada, eso era prueba suficiente de que aquello era una colección de patrañas. Bueno, lo mismo cabe decir, claro, bueno, respecto, por ejemplo, del aeroplano.
Que no está en las Escrituras.
Claro. Bueno, hubo una discusión pueblerina al respecto. Alguien le dijo a Agobardo, ¿lo conoce Agobardo?
Sí.
Que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Claro, decía, el diluvio estaba en la Biblia, así que era un asunto que existía.
Claro.
Agobardo decía que el gestor de estas lluvias no había sido un mortal cualquiera. Bueno, en fin, sí. Discusiones de ese tenor. En el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, con independencia del texto de Agobardo. Él decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia.
Sí.
Bueno, el más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo. También, todos se llamaban parecidos. Teobaldo,
Agobardo.
Agobardo. Se jactaba de producir granizos particulares. Es decir, tormentas de piedras que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba la precisión de este hombre que muchos denunciaron que una lapidación había caído solo sobre sus cabezas. Tenían unas tormentas, granizo, nada más que sobre un tipo. Yo recuerdo un pequeño cuento que he escrito hace mucho de un pirata cuya nave tenía un mal tiempo particular que lo seguía a todas partes, así es. Casi como escena de algo absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. Bueno, con ese poder, Teobaldo no solo podía destruir cosechas, sino también personas. Pero no sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejantes cosas. Siempre hay efemerismo, siempre hay una explicación que niega el milagro y trata de calcular alguna razón científica. Bueno, no hay tal cosa, no tenemos tal cosa. Lo que sí tuvo lugar históricamente fue el castigo a Teobaldo. Teobaldo murió lapidado por los aterrorizados creyentes de la campiña de Lyon a comienzos del siglo X. Como se ha dicho cuando hablábamos de las brujas, lo más peligroso era que te creyeran. Eso era peligroso. No es como en estos siglos que vivimos, que es el fraude lo que se castiga, sino se castigaba la veracidad. Cuando vos ejercías la brujería, cuando vos la ejercés ahora, en la actualidad, sí, por ahí te pueden meter en cana por ejercicio ilegal de la medicina, por estafa, qué sé yo, porque les vendías polvos de perlimpimpín y de la madre celestina por 50 pesos a los giles, y como el polvillo no servía para nada, te castigaban. Claro. Bueno, en la antigüedad te castigaban si el polvillo servía. Y te castigaban por brujo. Interesante este pensamiento. Y en este caso, este pobre hombre, Teobaldo, fue castigado porque los campesinos creían que podía dominar la tormenta. ¿Y podría dominar la tormenta? No. La verdad es que no. Yo creo que no. Y no es. Todavía hay quien cree que cuando uno desea mucho una cosa, puede lograr que suceda. No, no. Y sin embargo, creyeron que sí y lo castigaron. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia? Yo se la voy a dedicar a un amigo de Jorge Dorio. Dorio lo citaba siempre, a Baigorri Velar, que era un tipo que hacía llover. Había inventado aquí en la Argentina la famosa máquina de hacer llover.
¿Funcionaba?
te pregunta mucho, ¿no? La llevaba, sí, a los sembradíos asolados por la sequía para a ver si llovía. Bueno. Hay también un personaje que aparece en alguna de las crónicas, el músico Ives Castañino, que positivamente hacía llover cuando tocaba el aguacero. Y después también estaban estos señores que citamos al principio, ¿no?, que pasaban 12 años estudiando, incluso para después no utilizar ese poder. A mí me gustan los que estudian mucho una cosa para después... Había en la China una historia, los cazadores de dragones, que se adiestraban toda la vida en la ciencia de atrapar dragones para luego no ejercerla, dada la total ausencia de dragones. Los músicos saben bien eso, porque tocan unas escalas dificilísimas que luego deben abstenerse de tocar. No las van a tener que tocar nunca, pero tienen que aprender.
Está bien.
¿No? Bueno, aquí se habla también. En la música hay mucho de eso. Por ejemplo, tratar de ver qué límite tiene uno, cuál es la nota más aguda que puede dar cantando.
Sí.
Entonces, si vos das un sol, entonces la más alta que cantás es un mi. Vos das un sol, pero no lo podés cantar nunca.
Claro, claro, claro.
Tenés un sol, fenómeno. Tenés un fa sostenido, fenómeno. La más alta es mi.
En la trompeta es lo mismo.
Claro.
Uno puede llegar accidentalmente o haciendo determinada cosa a una nota, pero garantizar que esa nota va a salir en un concierto es difícil.
Bueno, y ya que estamos de chaparrones, como no tenemos discos de chaparrones, ni de aguacero, ni de tormenta, o no los queremos poner, tenemos apenas una tarde gris.
Bien, bueno.
Y Tarde Gris es un tango muy, muy bonito que va a cantar Jorge Vidal.
Pese al dolor vengo a verte, lo supe ayer que tú estabas tal mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho, mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Junto al dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy quieres ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y prefiero olvidar. ¿Qué le di a ser sin nací pa' quererte. Si fuiste vos la luz de mi penal, yo te perdono y te brindo pasión, hogar, mi ternura y mi fe. Adornará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz por tu querer. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Tarde Gris.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El asunto es evitar el aburrimiento,
sí,
pero en diversos contextos. Por ejemplo, en el trabajo, en el amor,
bueno,
en la familia, y nada más.
Bueno, muy bien.
Pero cada foro presupone unos consejos diferentes.
Sí, casi que son informes independientes, le diría.
Le diría que son independientes.
La gente que se aburre es porque quiere.
¿Por qué?
Porque pero hay miles de cosas para divertidas en la vida, para hacer, todo el tiempo.
Bueno, veo que ahora recomiendan muchos psicólogos,
sí,
aburrirse, que nos está,
claro,
faltando aburrimiento.
Claro, sí, yo me llevo bien con el aburrimiento.
Sí,
claro,
porque si no, todo el tiempo con estímulos, estímulos, estímulos.
Yo me pasaba, ¿qué es esto?
Después no se le ocurre nada.
Divirtiendo, dale, más, quiero jugar a algo, juguemos a algo, hagamos algo, che.
Sí.
Y uno termina jugando al truco.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Por Dios. Bueno. Empecemos por el trabajo. Primero, establece metas claras. Sí, meta clara.
No. Metas claras,
sí.
Ah, creí que se trataba...
No, como objetivo, ¿no?
Metas claras y desafiantes.
Metas claras de la bolsa.
Claro, define objetivos específicos. Por ejemplo, hacer que te den un ascenso y,
sí,
y después verduguer a todos tus compañeros.
No, usted dice...
Hoy ordeno la oficina, mañana hago el balance, pasado escribo una carta.
No, pero el balance... El balance tiene que estar hoy.
Bueno, al revés, hoy va el balance, mañana escribo una carta de...
Acá dice, define objetivos específicos.
Claro.
Ascender, progresar,
bueno.
prosperar.
Pero eso no es un objetivo específico, es muy...
Para mí sí, discúlpeme.
Bueno.
Por eso soy alcahuete y estoy disputando el puesto de ortivo oficial con usted.
Sí, bueno, pero resulta que yo soy su jefe.
Sí, ¿cómo llegó a mi jefe?
Entonces,
porque cuando usted entró, yo estaba por encima de usted.
Claro.
Acuérdese.
Algo pasó.
Pero fue tan ortiva,
sí,
que ahora lo tengo como jefe.
Usted
se está vengando.
¿Le llaman ortiva ahora a ser eficiente?
Sí.
¿Le
puedo decir una cosa?
Usted lo ha dicho con toda esa actitud.
¿Usted quién es, además?
Yo soy empleado acá de toda la vida, compañero del señor. Desde que usted entró en la empresa nunca da ganancia.
Ahora,
nunca da ganancia.
Empleado toda la vida, está siempre en el mismo escritorio. ¿Cuántos años es que está ahí?
Yo 45 años.
¿45 años?
Vine cuando tenía 12.
Era ilegal. Era ilegal.
Empezó como jefe.
Como changarín empecé.
Bueno, acá dice... Busca nuevas responsabilidades, bueno, más de las que ya tengo.
Sí, no. Diferentes.
Tengo que ocuparme de verificar que el baño funcione bien.
Bueno.
Que el otro día tuve un lío con un plomero que no, y ahora que más todavía. Ofrece tu ayuda en proyectos adicionales. Señor jefe, señor jefe, señor jefe. Lo puede, eso lo puedo hacer yo, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer
bueno,
yo.
Bueno, se puede quedar de...
Ese tango lo puedo cantar yo, dijo Björn Levy.
¿Se puede quedar hasta después de hora?
Sí, señor jefe. Sí, señor jefe.
Pero el viernes...
Lo que pasa que...
No sabemos a qué hora vamos a terminar.
El viernes también, señor jefe.
Todos... Aprendan del ejemplo de su compañero.
El ejemplo,
porque todos nos vamos
a... Perdón, el ejemplo soy yo, que soy sindicalista.
El delegado. Sí.
Bueno, el delegado. Lo va a hacer trabajar horas extras, no le va a pagar nada. Acá, que mejor les empiecen a pagar y las horas extras.
Pero él no está como...
A mí no me pague nada, señor jefe.
Bueno, ¿no ves que a él le gusta porque crece con su trabajo?
No importa que le guste.
Y yo le voy a regalar, porque voy a tener una atención con él.
¡Gracias, señor jefe!
Espere que todavía no le dije qué.
Ah.
¿Qué le voy a regalar? Le voy a regalar una estadía.
Sí.
Todo, no el viaje, la estadía.
Sí.
En uno de mis, una de mis hosterías.
Usted tiene una...
¡Gracias, señor jefe!
Me contaron una hostería que tiene en el sur, que se ve toda la Patagonia desde las ventanas.
No, esa no.
Ah.
En otra... Que está acá, eso, está la Magdalena.
Me parece que usted está inventando.
No, eso no estaría Magdalena. Así que un día que tenga franco, no sé cuándo tiene los francos usted.
No tengo franco, señor jefe. Bueno,
trabaja todos los días en los proyectos adicionales.
Bueno, por eso. Cuando tenga franco, va a poder ir a esta hostería y con la...
Gracias, señor jefe. Estaría,
no, de nada. Esto es un empleo.
Bueno, dice... hay que rotar entre diferentes tareas durante el día. Eso te puede refrescar.
Claro, un rato uno, un rato...
Sí. Por ejemplo, va de limpiar el baño hasta ensuciar.
No, señor. Va otro...
No, un rato en la computadora, otro rato no utiliza la vista.
Otro rato va a comprar sándwiches.
Sí, pero tardó la última vez, tardó como 3 horas. ¿Dónde fue a comprar sándwiches?
A una rotisería, señor jefe.
Sí, me parece que usted con esa vocecita sobreactúa todo y es el más piola de acá. 3 horas se fue a comprar sándwiches.
Sí, señor jefe.
Hay una confitería acá en la esquina que vende sándwiches de miga.
Estaba cerrada, señor jefe.
¿Puedo decir la cosa? Soy el delegado sindicalista. Investíguelo más.
Ahora usted se puso la gorra.
Bueno, continuamos. Después, recordemos que estamos hablando de aburrimiento.
Sí.
Involúcrate en la cultura de la oficina. La cultura de la oficina es un oxímoron.
Sí, debe ser.
Es esto. Y se participa en actividades sociales, almuerzos grupales.
Ah.
A eso le llaman cultura.
Sí, qué sé yo, que se integre más a los compañeros.
Espero que no haya un ministerio. Sí. Bien, la interacción con colegas puede proporcionar un respiro del trabajo rutinario. Como un respiro.
No, porque si usted va y solamente trabaja...
Y no respira.
Y ni se habla ni comparte momentos con los que están al lado.
Está muy bien eso.
No, bueno, se aburre.
Claro.
Al mediodía paran, van a comer...
Hablan, por ejemplo, una persona que en la casa tiene una huerta.
Sí.
Y le empiece a contar...
Claro.
Mientras comemos... Bueno, yo en casa tengo una huerta.
Bueno.
Y he plantado... papa, por un lado, las entierro.
Sí. No me gusta.
Y por el otro, batata.
No, yo renuncio al trabajo.
Las entierro.
No,
pero
no.
Está
ahora,
bien.
¿Cómo distingo, se preguntarán ustedes, la papa de la batata?
Cuando sale.
Yo pongo un palito,
sí.
Y en el palito pongo como capuchón un dibujito, que es una papa.
Estoy más aburrido acá en el almuerzo que en la oficina.
Yo escribo papa.
Sí.
No sé si me interpreta.
Pero
lo
sí,
que
no. Quiero volver a trabajar.
Bueno, Gutiérrez. Terminala, Gutiérrez.
Bueno, después, otro consejo es, personaliza tu espacio de trabajo. Sí. Añade elementos personales y decorativos a tu escritorio.
Sí, muñequito.
Fotos de mujeres desnudas.
No, algunos ponen la foto
de su novia ahí medio.
Algunos ponen la foto de la mujer.
Y del otro lado.
Los hijos, el auto.
Claro.
El auto, una foto del auto.
La huerta.
Sí, no, por ejemplo, puede tener un muñequito de si usted es hincha de.
Claro, de cuando usted era chico.
También. O el escudo de.
El escudo de su cuadro de fuego.
Claro.
Y usted puede juntar incluso los juguetes de. ¿Cómo se llamaba ese? De esa golosina que traía juguetes.
Del muñequito del Chocolatín Jack.
Eso.
Yo tengo.
Pero eso es un poco antiguo, eso. Ya ahora.
Sí, no sale. No hay otro. Hay que pasar en kiosco y pregunta.
No.
Ah, la de los huevos, ¿cómo se llama?
Ah, los huevitos.
Ah, sí.
Los juguetes.
Le pone ahí una foto.
Sí. No, una foto no, señor.
¿Qué?
Pone el juguete.
Los huevitos.
El juguete que tiene adentro de los huevos.
Sí.
Usted va.
¿Qué quiere decir que no le gusta?
No, señor. Usted va a un kiosco, cualquiera, ahora mismo.
Y dice, ¿qué tiene adentro de los huevos?
No, y le dice. ¿Usted tiene los huevos esos que vienen?
Con sorpresa
con
se
sorpresa.
Llama.
¿Con sorpresa?
Huevito con sorpresa.
Sí, dice el tipo.
Bueno, deme dos. Le dice, y después...
Avíseme cuando se sorprenda.
Después usted saca eso y le viene todo desarmado.
Sí, lo
y
llega
después lo arma y lo mete en el lugar personalizado.
Bueno.
Ahora, lamentablemente yo no tengo escritorio propio.
Hay gente, por ejemplo, que en la oficina, en el escritorio, tiene la colección de autitos.
Sí, pero son empleados muy jerarquizados. Yo no tengo todavía escritorio propio. Ni siquiera tengo silla.
¿Y cómo hace para...?
Sí, me paro, llego, me paro ahí y espero que venga alguien y me mande a hacer algo.
Bueno, pero usted tiene que ser proactivo.
Y yo le digo... ¿Por qué no me dan aunque sea un lugar?
¿Cómo puede ser, digo
un
yo,
escalón,
como,
digamos,
para... como delegado y sindicalista? ¿Cómo puede ser que haya un compañero que está trabajando y no tiene ni siquiera una silla para sentarse en 10, 12 horas de trabajo?
Porque tengo esta foto de mi novia y no sé dónde colgármela. Bueno,
pero no sabe dónde colgársela. La silla que le falta al señor, está sentado usted.
No, bueno, pero tiene que comprar...
Esta es la silla.
No, pero...
¿No dice Salcedo? Dice Salcedo. Sí. Él es Salcedo.
Sí, pero la misión mía es que usted compre más sillas.
No sé lo que es su función. Yo le digo...
Es el delegado.
Está bien.
Es el delegado.
Esa es la silla de Salcedo.
Si no, yo no... Por ahí, mire que en una de esas no me presento a trabajar.
Bueno. Pero usted que se avivó de golpe.
Y estuve hablando con el señor.
Y sí, pero hasta...
Y además hay una cosa. Si él no viene a trabajar, usted le tiene que pagar igual.
Pero usted...
Porque es una falta dentro del contexto.
¿De qué contexto, señor? Del estatuto, dice.
Del estatuto.
En el amor.
Sí.
En el amor.
Aburrimiento, dice, en el amor.
Sí. ¿No es lo mismo?
No es lo mismo.
Dice... Planea sorpresa. Otra vez la sorpresa.
Sí, bueno.
Se ve que ese es el asunto.
Sorprende a tu pareja...
Con otro.
Con otro.
No. Con un viaje inesperado.
No, con pequeños gestos. Por ejemplo, ¿qué le parece?
Bueno, listo. No, me voy a levantar y me voy a ir. Porque ya
se queda. Estamos terminando el programa.
¿La radio tiene cámara? ¿Esta no?
No.
No, espero que nunca la pongan.
Bueno, la sorpresa... Pueden revitalizar la relación y mantener la emoción. Por ejemplo, prepara una cena especial o una escapada.
Claro, eso.
Ay, mira lo que se me escapó. Dice, sin previo aviso. Ah, usted se escapa sin previo aviso.
No, usted
con otra mina.
No, le dice a ella, vamos, hacete un bolso que nos vamos.
Pero pará.
¿Qué
te crees que soy?
¿Qué te crees que estamos todos a disposición?
Yo no tengo ganas de ir a ninguna parte.
Alquilé una casa en la laguna de Chacón.
Y menos con vos.
Bueno, andá.
Andá.
No.
Andá que yo te alcanzo.
No, nos vamos.
Bueno. Discúlpeme, perdón.
Sí.
Experimenta con nuevas actividades. Participar juntos en actividades nuevas, como clase de baile. ¿Nueva para quién?
Claro.
Sí, porque eso permite compartir con la pareja.
Aparte, si por ejemplo las clases de baile son de tango, hay un contacto físico donde el tango se...
Pero se usa mucho la danza caribeña.
Sí, salsa, por ejemplo.
El otro, ¿cómo se llama? Zunga.
Merengue.
No, la que está de moda ahora. No me diga todas las cosas que no. Zunga, ¿cómo se llama?
No, Zunga es la malla.
Zunga es un calzoncillo.
Claro. Sí. Pero bueno, hay
Zumba.
Zumba.
Sí. Bueno, eso. También Zumba. Descubrir intereses compartidos. Por ejemplo, depositar una suma en el banco.
No, no.
No, a los dos les gusta, por ejemplo, el cine negro.
¿Negro?
Sí.
El policial negro.
El policial negro.
Claro.
Noir.
Negro tenés el cine.
Claro, él entendió mal y fue a ver otra película.
Claro.
Y claro, no era un policial.
Bueno, asistir a eventos culturales. Pero no era que íbamos a combatir el aburrimiento.
Sí, bueno. Pero hay una mesa redonda sí. Ahora.
Ajá.
Con.
Sí, es un relajo eso.
No, no.
Una mesa redonda. Vi que está una mesa.
Sí.
En la Feria del Libro.
En la Feria del Libro, el futuro del petróleo. Lo vi.
Es claro, bueno.
Futuro del petróleo, querosén.
No, es una mesa con bueno, los mejores escritores
claro.
Sobre petróleo que hay.
Oh, sí. Hay escritores que escriben buenas cosas sobre petróleo.
Y sí, hay sobre todo en la industria, ¿sí? Imagínense, son sí, textos sí. Especializados.
Bueno, mantén una comunicación abierta. Habla sobre tus sentimientos, deseos y expectativas. Ahí es donde se aburren todos.
Sí, no. Y atención porque eso puede destapar una olla.
¿Por qué? ¿Qué
expectativas.
Bueno.
Yo esperaba otra cosa.
Claro.
Bueno, pero bueno. Entonces usted no quiere... No
estamos
quiere
hablando del amor. Y dice, mirá, yo tengo expectativas. Sí,
claro.
Qué sé yo, que a mí me gusta mucho todo lo que sean farra, fiesta.
No, bueno, pues...
Escúcheme.
Sí, pero eso se lo tenía que hacer bueno, antes.
Tener una noche semanal dedicada a conversar sin distracciones.
Sí.
Toda la noche conversando.
Toda la noche conversando.
Un conversatorio.
Pero no era que estábamos en contra del aburrimiento.
Bueno, pero por ahí usted empieza a contar anécdotas de cuando era chico.
Cuando hizo sí. La conscripción, bueno. Claro. Bueno, esto fortalece el vínculo emocional, previene malentendidos.
Y, sí, claro.
Y no hay nada más divertido que entender mal. cultiva la intimidad.
Sí.
A mí me está gustando. Intimidad, para mí todo lo que sea, digamos, sí. Intimidad, sexo,
bueno,
esa cosa así.
Lo que quiere decir es que
pero llegó muy directo.
Pasar más tiempo en la habitación que en el comedor.
No, pero eso no es intimidad.
Bueno, es intimidad.
Usted puede tener intimidad en el medio de la llanura pampeana.
Sí, sí, pero sabe cómo sopla el pampero.
No, señor, porque puede, digo, en cualquier contexto
sí.
Se puede dar una charla
sí.
De un corazón al otro.
Bueno.
No, señor.
Sí, estamos hablando de esa intimidad, una intimidad de los de lo sutil.
Bueno, en la familia. Aquí esto es otro oxímoro.
Sí, la familia muchas veces...
La familia, te vas a divertir con tu cuñado.
Muchas veces los personajes son tan heterogéneos que no hay conexión y se aburre uno.
¿No? Acá dice, organiza actividades familiares. Pum. Planifica actividades que todos disfruten. No hay.
Una carrera de
como noche de juegos,
exacto.
Excursiones al aire libre... Proyecto de bricolaje.
Sí.
Crear tradiciones familiares, como no verse nunca.
Sí. No, una vez por año se junta toda la familia para pintar la casa de los abuelos.
Claro.
Bueno.
Que llevan muertos 20 años. Sí, qué sí. Contentos se hubieran puesto.
Y además la casa de los abuelos la tiene ocupada sí. Mi cuñado, no, que no se va.
Se atornilló y no la quiere vender.
Y la alquila a unos japoneses.
Sí, sí. Claro. Y encima hay que ir a pintársela.
Bueno, dice, fomenta.
Sí,
ya no me gustó.
Bueno, a ver.
Fomenta la comunicación abierta.
Es peligrosísimo la familia.
Establece un ambiente donde todos se sientan cómodos, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Estamos todos locos aquí.
Bueno.
Dice, tenga cenas familiares donde todos compartan su día, y eso fortalece los lazos y prevenir el distanciamiento. Cena familiar y todos comparten su día. Y que,
bueno,
recién morfamos la noche.
Claro, claro. Lo que me imagino es que cada uno, por ejemplo, lleva comida, bebida para compartir con los demás.
¿Y todo para contar qué hizo en el día?
Yo traje unos huevos.
No, pero esos huevos vienen con sorpresa. Son los que compró en el kiosco.
Bueno, apoya los intereses individuales. Anima a cada miembro de la familia a perseguir sus pasiones y hobbies.
Claro, por ejemplo, hay uno que dice, yo quiero irme hasta Ushuaia en moto.
Y bueno, andate, le dice, usted
bueno,
dice, va.
Listo, la apoya. El otro dice, yo me quiero ir a vivir a otro país.
O sea, andate, le dice. Eso me está divirtiendo bastante.
Todos se quieren ir, esa es la...
Sí, claro, familia. Están hartos de combatir el aburrimiento. Sí. Bueno, crea proyectos en conjunto, proyectos familiares como jardinería, decoración del hogar, cocinar juntos. No, esto fortalece los lazos familiares.
Sí. Sí.
Pero queríamos fortalecerlo.
Y no aburrirse.
O evitarlo.
A veces se usa, la usanza es, los hombres hacen el asado, las mujeres la ensalada. Y todos comparten.
Ahí está. Todo es nuevo eso, ¿no?
Sí, sí. Che, qué divertido es
no,
usted.
Bueno. Todos los
qué
hombres...
suerte tenerlo como familiar. Me imagino que sus familiares estarán en un jolgorio permanente.
Bueno, las mujeres conversan en la cocina, los hombres al lado.
Sí. Bueno. Practica la flexibilidad. Ahí me está gustando un poco más.
Bueno. Sí.
Por fin... Vamos al punto.
No, pero es una metáfora.
Me parecía.
Claro.
Mantén una actitud abierta y adaptable. Eso no es flexible. La rigidez puede llevar al aburrimiento. Anda.
Sí, señor. Sí.
Está loco. Al contrario. Dice, y al conflicto. Estar dispuesto a cambiar planes y adaptarse.
Sí.
Bla, bla,
claro,
bla.
Por una ejemplo, cosa la tiene que dejar
su
pasar.
Su cuñado dice... Vamos a pescar al río Salado el sábado, y usted no lo tenía en mente, y se pone flexible, y dice, sí, voy.
Pero eso no es ser flexible, es ser directamente...
¿Qué?
Un doblado.
Bueno, sí, voy, todos van a...
Para vos todo te queda bien, no tenés carácter.
Bueno. ¿Pero usted se imagina ir al río Salado a pescar?
Con su cuñado.
¿Esto? ¿Qué?
Con
mucha
su
gente.
Cuñado.
Pregúnteme cuántas veces pesqué.
¿Cuántas veces pescó?
Nunca.
¿Nunca?
Claro. No, bueno, jamás. Todavía no lo descubrió.
Claro, no descubrí la...
Todavía no lo descubrí.
Sí, bueno.
El asunto que hay ahí, ¿no?
Ahí se dan charlas, intimidades.
Bueno, mientras... charlas cómo se pesca.
Sí, bueno.
Enseñar a pescar, que es lo que hay que hacer.
Sí.
No es que hay que regalarle pescado a la
no.
gente. Hay que enseñarle, obligarla a pescar.
Sí, sí, sí.
Bueno, y quitarle el pescado. Riesgos de no manejar el aburrimiento, finalmente. Que son la desmotivación. El aburrimiento prolongado puede llevar a la falta de motivación y afectar tu desempeño en todas las áreas de tu vida. Te morís.
Bueno, no sé si...
Pero acá me está diciendo
¿pero
esto?
¿Cómo
no,
puede bueno. ser que una persona, un ser humano, con todos los estímulos que hay en el mundo, se aburra?
Por eso se
¿te
aburre.
¿Te gusta deporte? Hace deporte. ¿Te gusta mirar?
Y se aburre por el tanto estímulo.
Mucho
bueno,
estímulo.
No me estimule más, déjeme tranquilo.
Claro.
Lo peor es el estimulador profesional.
Ya, no veo la televisión.
Sí.
Como el animador de fiestas.
Sí. No, que no le caiga.
Que le dice, bueno, y ahora vamos a comer, y ahora a bailar, todos
sí,
a bailar acá.
Y todo. ¡Ah!
Sí. Bien. A ver, unas palabras.
Tensión en las relaciones.
Mm.
La falta de interés puede causar conflictos, distanciamiento en las relaciones familiares, después aislamiento social y comportamiento destructivo.
Mm.
Y porque agarra, rompe todo.
Es plomero.
Que se enoja, agarra todo lo que hay arriba de la mesa, lo tira.
No, bueno, pero...
¿Qué? Y se me vienen acá... ¡Pum!
Lo que pasa es que
eso es bastante divertido, si es eso.
Sí, claro. Agarra una jarra, pum, la revienta contra la pared.
Sí. El tipo que se empieza...
¡Ah, se nos juntaron!
Claro.
Pero...
Se empieza...
Vengase, no a provocar. Andorrano con un palito sin vergones.
Volvió Don Nicola, de la verdulería. ¡Pavía!
¡Pía!
¡Pía!
Último, en resumen... Dice, mantenerse activo e interesado en diversas áreas de la vida, bla, 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 bla. No lo sigo leyendo porque me aburro.
Porque no hay nada más aburrido que este informe. Discúlpeme
bueno.
que se lo diga así. La gente que estaba escuchando
hay informes, miles de hobbies, miles de actividades para hacer, miles de paseos. Cada libro es un mundo.
Eso sí, yo tengo también, ¿qué tal? ¿Cómo le digo?
¿Qué tal?
Yo soy el loco de los rompecabezas.
Ah, bueno.
Yo desde que descubrí el mundo de los rompecabezas,
sí.
No conozco el significado de la palabra aburrimiento.
Bueno, lea un poco más.
El diccionario.
Claro.
Ahora, una vez que lo completa, ¿lo vuelve a mezclar de nuevo o ya queda...?
Yo lo dejo unos días... Y
armado.
Después lo remillo todo otra vez.
Bueno.
¿Y lo vuelve a armar?
Y lo vuelvo a armar.
Y pero porque ya se lo sabe de memoria.
Pero espero un poquito para olvidarme.
Ah, bueno.
Espero 2 meses.
¿Y qué hace esos 2 meses? ¿Se aburre?
Tengo otros rompecabezas.
Ah, bueno.
Tengo varios.
Los va rotando.
Tengo algunos muy difíciles.
¿Ah, sí?
Bueno.
¿De qué?
Los más difíciles son los que no aparecen tan complicados. Por ejemplo, un glaciar.
Es lo más difícil.
Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Entonces, no hay tanta referencia.
No, claro, pero cualquier...
Cualquier cosa, todo blanco lo que hay acá.
Tienes razón.
Si, cuando son caras,
sí.
Vos sabés que debajo de unos ojos viene una nariz.
Sí,
ah,
señor.
Perfecto, sí, tiene razón.
En cambio, un glaciar, ¿qué sabés?
Bueno, hay rompecabezas... Acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, ¿qué tal?
Hay rompecabezas... pornográfico.
Sí, señor.
Pornográficos.
Acá tengo uno, me falta un pedazo nada más.
Este.
Una pieza.
Este debe ser. Fíjese, sí.
Sí, justito.
Veo como en castra ahí.
Bueno.
Sí, hay rompecabezas.
Me imagino para personas adultas.
Bueno, desde luego, por supuesto. Bueno.
Claro.
Y todo esto tiene que ser comprado con asesoramiento médico.
No, ¿por qué asesoramiento médico?
Sí, porque nosotros no queremos fomentar ninguna clase de
generación. No, pero esto es el en los lugares estos, los sex shop.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Sex shop.
Sí, pirulo, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tiene rompecabezas?
Mire.
No, señor, por favor. Ni siquiera en un sex shop uno puede estar tranquilo. Que es una falta de respeto.
¿Lo va a llevar?
No lo quiero. No,
si no lo va a llevar, no lo toque.
No lo quiero ahora, la verdad. Que, ¿sabe qué?
Cosa.
Me voy a la Feria del Libro, finalmente.
A la Feria del Libro.
De un lado a otro va.
Sí. Entró. Porque la verdad, pensaba venir al sex shop, pero... ¿Es una falta de respeto? No, así no.
Bueno, en estos días vamos a hacer un informe sobre sex shops.
Ah,
sí,
bueno.
Tenemos que hacer. Pero decente. Estamos hablando de un sex shop que usted pueda llevar a su tía, su hermana.
Sin vidriera tiene que ser, no tiene que tener vidriera, porque si no que...
Y claro, si lo mostrás de afuera, no.
No, pero igual lo...
No, además la vidriera lo ven los chicos.
Pero...
Sí.
Puede ser un...
¿Qué es eso, papi?
No.
Sí.
Un rompecabezas, le digo.
Claro, un personaje de
puede
Disney.
Ser un sex shop que tiene todo el interior pintado de blanco y todos los elementos están dentro de cajones.
Sí,
claro,
pero usted lo tiene que ver.
Abre. Mire lo que tengo dentro de este caso.
Pero usted lo tiene que ver, si no, ¿cuál es la gracia?
Claro, si no,
bueno.
No lo compra a cajón cerrado.
Claro. ¿Qué es eso? Para mí que picado fino.
Bueno, extraordinario informe, extraordinario.
Por favor, hay que hacer una pausa antes de que nos echen.
Por favor.
Y viene el sordo después.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Se acompaña con nosotros a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien, nos han traído unas delicatessen.
Sí, se las comen
todas. La verdad
que
aprovechamos en la pausa para comer una galletita.
Claro, a esta hora de la madrugada. Y me agarra en plena deglución.
Sí.
Bueno, mire, estoy de pedidos hasta la coronilla.
Bueno.
Ajá.
De modo que a ver si podemos complacer a alguno de ellos. Por ejemplo, Augusto, que pide los jazmines de San Ignacio. Esto
para de entrada.
Bueno, con mucho gusto.
Eres más linda por tener amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines con jazmines blancos y al decirle a tu parda que te los diera me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Ojos bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, ustedes saben que pueden hacer pedidos al 1165855580, como hizo Eugenia de Gutiérrez, y que pide... No sé dónde, ¿qué es?
Zampa.
Zampa.
Sí. Es un tema.
¿Esto qué es?
Es un tema portugués.
Ah,
dedicado a San Pablo.
San Pablo.
Hombre, yo cansado. Sí. La mundo.
Pero usted es paulista. Vos sos paulista.
Yo nací en San Pablo. A ver. Después me fui para la zona de Pernambuco.
Se le nota.
Sí, se nota. Conserva el acento, ¿no?
Bien, dedicado a San Pablo, entonces.
Dele.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruzo Ipiranga e Avenida San João é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para me irritar ali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que é só quando eu cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente à frente não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. é que nasci só já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste o difícil começo, só faço o que não conheço. Aqui vem de outro sonho, feliz de cidade. Aprende depressa, chamar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Ahora, ¿qué me dice de Mike Darcy with Lady?
¿Qué es eso?
Es un tema de George Harrison.
¡Ay, qué lindo!
Bueno.
¿Y quién lo pide?
Es anónimo este
tema.
No,
queda anulado.
Anulado el programa.
No, si ya estamos terminando.
Esto es una tomadura de pelo.
No, todos anónimos.
Ahora uno tras del otro.
En verdad es para un familiar mío.
Ah, ¿qué?
Que cobarde.
Quiere permanecer en el anonimato.
Que quiere permanecer en el anonimato.
Porque, entre otras cosas, porque es familiar suyo. No.
Con quien yo tengo una deuda.
Qué bien. Y se la va a pagar con canciones.
Entonces le digo, de aquí.
No me diga que usted está vendiendo.
No.
¿Sí? Usted está vendiendo pedidos, dígalo.
Eso se llama tráfico de influencias.
Sí.
Y está penalizado.
Por favor, esto es, a ver si podemos hacer algo, porque le gusta tanto Harrison.
Bueno.
Que usted podrá hacer, podrá complacerlo.
Sí, si usted lo pide, sí.
Por favor. Señoras, señores, si está Gillespie, hay trompeta.
Hay trompeta.
Si hay trompeta, hay algún tema con trompeta.
Sí.
Como Satin Doll.
Satin Doll, sí, señor.
Que este está pedido por personal de la radio, que es anónimo también.
No, pero...
Usted sigue así
pero,
nomás.
Pero le digo, es personal
de la emisora. ¿Sabe quién lo debe haber pedido? Alguno de los amigos del noticiero. Porque a esta hora están preparando los informes, las noticias.
Claro, y todo.
Que se vienen ahora.
Bueno, entonces lo puedo amenizar con un poco de Satin Doll.
Bueno.
Thank you.
Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Y ahora sí, usted dispone del aire, maestro. Sean anónimos, bueno, sean deudas, sea lo que usted quiera.
Esta también es anónima, entonces.
Bueno.
El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután.
Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 79%, en la ciudad de Viedma, Río Negro, 13 grados, 4 décimas. Estados Unidos asegura ahora que podría darle un préstamo extra a Javier Milei. Lo afirmó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien la semana pasada, en su visita a la Casa Rosada, había desmentido esta posibilidad. El funcionario estadounidense señaló que podrían aprobar un eventual refuerzo financiero para el país en caso de que la gestión de Milei enfrente un shock externo. El presidente del Banco Central anticipó una nueva baja del dólar. Federico Furiase dijo que las condiciones macroeconómicas actuales impulsan la caída de la cotización.
Los fundamentos macro están para que el dólar vaya al piso de la banda. ¿Por qué? Porque hay superávit fiscal que retira pesos a razón de 1 millón por mes, porque no hay emisión monetaria, porque el Banco Central está recapitalizado, porque el balance del Banco Central contiene los dólares suficientes para tener un tipo de cambio de cobertura en 911, tomando la base monetaria y las LEFIs, por una cuestión de flujos. El campo tiene una ventana hasta junio para liquidar y eso va a generar una oferta de dólares de 10.000, 15.000 millones de dólares. La apertura de capitales, porque dijimos que se iba a salir del cepo y que no iba a haber ni devaluación y que las tasas, lejos de subir, iban a bajar. Y la parte de utilidades y dividendos de las empresas, ese stock, que es lo que quedó pendiente y que se va a resolver con un bopreal del Banco Central, va a seguir chupando pesos. La ecuación es muy obvia. Menos pesos y más dólares, y eso baja es lo que nos queda cómodo.
Deportes.
4 equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19, Vélez visitará a San Antonio de Bolivia por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo. Luego, a las 21:30 y por la misma instancia, River visitará a Independiente del Valle en Ecuador y Estudiantes recibirá a Botafogo en La Plata. Por último, a las 23, Unión de Santa Fe se enfrentará a Mujuc Runa en Ecuador. El dólar oficial cerró en 1.120 pesos, el paralelo en 1.185 pesos y el riesgo país en 720 puntos.
Tránsito.
A partir de las 17, jubilados autoconvocados volverán a marchar alrededor del Congreso y en la manifestación participarán también docentes universitarios, estudiantes y sindicatos, entre otras agrupaciones. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 79%. En la ciudad de Viedma, Río Negro, 13 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 750. Somos las 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. La trasnoche, Malena, 750.
Que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido sin las llamas de tu infierno, dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía, la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, me dice por qué, y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, que ella nunca fue buena. Mis manos vas heridas como el hueco de un adiós. No pueden perdonar, no llores corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno. Y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy. Y en cada atardecer, la puerta de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50.
Malena. Malena 7:50. Tangos de trasnoche.
Azul, dulce morada de mi vida y el testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho puro, todo un señor de fecha tarde soy. Cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. O guardarás todo mi corazón si alguna vez que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Abriré tu puerta y tu balcón. Puerta y tu balcón. venir a buscar, no me vas a venir a buscar. Lo sé bien, pero igual yo te voy a esperar. Lo sé bien, pero igual yo te voy a esperar. Vos querés un muñeco de goma y llevarlo de aquí para allá. Tener una novia y no una mamá.
Que me muera por vos de tristeza, que me ponga por vos a llorar. Yo me voy a romper la cabeza
volviéndome mono de tanto pensar.
No me vas a venir a buscar. Lo sé bien, pero igual yo te voy a esperar.
Lo sé bien, pero igual yo te voy a esperar. ¿Cuántas veces salía corriendo? Te decía, querida, volver. Me mordí tus caprichos sufriendo y con ganas de verte otra vez.
Ya no me hago por bomba la sangre, no me vas a venir a buscar. Y también si quieres olvidarme,
no importa, lo mismo te voy a esperar. No me vas a venir a buscar, no me vas a venir a buscar. No sé bien, pero igual no te voy a esperar. Pero igual yo te voy a esperar. No sé bien, pero igual yo te voy a esperar.